Buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo episodio de Opinión Impopular. En el programa de hoy quiero hablar de un mangaka que recientemente se volvió muy popular y se está volviendo a publicar ahora en Argentina, y es Inio Asano. Un mangaka medio nihilista, medio depresivo, medio amargado, medio que quiere crear una crítica constructiva con sus obras, porque según lo que dice él, los mangas que son para escapar de la realidad son una mierda, una basura. Así que él intenta hacer o poner una mirada más crítica en las obras que hacen. Así que me parece un autor bastante interesante, porque además es bastante popular. Y ahora en agosto se va a publicar Solanin en Argentina. Por fin, ya era hora de que llegara ese manga, que ya tiene sus años. Y también va a estar publicándose Yuya Tachi en unos meses, de parte de Ibrea, otro manga unitario de parte de él. Así que bueno, voy a estar hablando un poco de sus obras, que no leí todas, obviamente porque no están todas en español, y porque tampoco me fue decepcionando a Asano a lo largo de que lo fui leyendo, porque creo que empecé por su mejor obra y fui empeorando. Hice todo al revés. Tendría que haber leído primero Pum Pum, después Nishigahara Holograph, La chica a la orilla del mal, y como última obra Solanin. Y yo hice al revés. Empecé por Solanin, que es su mejor obra, la más sólida, la más concreta, y me fui yendo a las obras más surrealistas, más flasheras de él, y ahí le perdí totalmente el gusto que había adquirido en un principio. A ver, Asano es un gran mangaka, sin duda el arte que hace él es excelente, me gusta mucho. Lo que hace él es sacar fotografías, retocarlas según lo que a él le guste, pone sombras, pone dobles sombras, a veces pone texturas en las fotos. No es que simplemente agarra una foto, la pone en blanco y negro, sino que agarra la foto, la pasa en blanco y negro, le pone un filtro, le dibuja arriba, pone los personajes arriba, digamos, modifica las estructuras que hay en las fotos, y eso es lo que hace para hacer los fondos tan complejos que hace, porque realmente sus mangas son muy lindos de ver por los fondos. Uno acostumbrado, ¿no?, a los shonen, que te ponen de fondo una trama o te ponen una planicie a lo Akira Toriyama, que como le aburría hacer fondos, todas sus peleas, todas las escenas importantes de Dragon Ball pasan en descampados, aburridos. Asano hace todo lo contrario. Él agarra fotos, escenas, casas, y crea estructuras y escenarios perfectamente planteados para todos sus personajes, y los hace con un nivel de detalle increíble en cada escena. Así que en ese sentido, a nivel de mangaka, creo que nadie puede replicarle nada. Hay muchos mangakas que hacen esto, algunos lo disimulan más, otros menos. Me parece que él, por sacar fotos y usar fotos, digamos, explícitas, retocadas, no lo hace menos, porque el laburo que se toma es tremendo. Y no sé, por lo menos ese aspecto hay gente que lo ve mal. A mí me encanta, porque él realmente lo hace bien. Si ponen en YouTube Inio Asano dibujando, van a ver cómo dibuja los fondos, cómo dibuja personajes, cómo en el último manga que hizo, que es medio ciencia ficción, agarra objetos normales del hogar, no sé, como un paquete de una botella con una forma medio rara o alguna chapa, algo, mezcla las cosas y hace naves espaciales, cosas así. Así que tiene una imaginación bastante grande como autor. Me agrada la forma que dibuja. Ahora, como escritor, como guionista de historias argumentales, ahí es donde se pone más flojo, me parece. A ver, voy a ir hablando de sus obras según como lo vaya viendo cronológicamente. Estoy en Wikipedia ahora. Hay varias obras que no leí. La primera que leí es Nishigahara Holograph, que salió en 2003 hasta 2005. Esta es una de las más flasheras, porque es una especie de policial dramático de horror. Tiene bastante misterio y es muy interpretable. Es como una especie de, ¿cómo decirlo? Es como una especie de misterio de asesinatos. Tiene como viajes en el tiempo. También tiene muchas cosas muy mezcladas. Es difícil así de resumir. Pero es como la historia de una especie de ciudad que tiene una maldición y va afectando de diferente manera a diferentes personajes. No tiene una explicación real. Yo la busqué después de leerlo. Lo releí dos veces. Busqué la explicación para ver que si había algo detrás. Y en realidad no lo hay. Podés interpretarlo vos como vos quieras. Si son asesinatos, viajes en el tiempo. Tiene algunas críticas de esas medio críticas políticas que pone Asano en todas sus obras. Pero en un mensaje concreto, digamos, no. Es simplemente una historia de así sobrenatural, de asesinatos, de misterio y de personajes que sufren una situación irreal y nada más. No hay un gran misterio en esta obra. Esta la publicó Milky Way, acá en Argentina no está. Yo compré esa, después la vendí. Ahora está El Barrio de la Luz, que tampoco lo leí. Este es de Norma. Este es uno de los que no leí, pero supuestamente es una recopilación de historias cortas. Hay gente que dice que es malísimo, igual que El Fin del Mundo y Antes del Amanecer, que también lo tiene Norma. El Barrio de la Luz es de 2005 y El Fin del Mundo es de 2008. Después viene Solanin, que esta sí me parece que es su mejor obra, sin duda, porque es una obra concreta, redonda y con un mensaje sólido que en otras obras realmente no lo tiene, no lo llega a reflejar en su totalidad. Solanin está muy bueno porque se trata de dos personajes que empiezan una relación, ¿no? Meiko y el otro, el pibe de anteojos, no me acuerdo el nombre. Cuestión que el pibe muere y después Meiko se las tiene que arreglar para sobrepasar esa depresión que tiene en medio de la construcción de su vida, porque está en los 20 y tantos años, se mudó a Tokio. Su madre quiere que vuelva al campo después de que muere su novio. Ella no sabe qué hacer, renunció a su trabajo, digamos, está en medio de un vórtice donde está definiendo los lineamientos de su vida y no sabe qué hacer. Y bueno, ahí toma un poco de refugio en la música, ¿no? Pasa tiempo con sus amigos, reflexiona y bueno, se da cuenta que la felicidad no es una base sólida, no es algo que encontrás en la calle, te lo metes en el bolsillo y ya está, lo tenés para siempre, sino que la felicidad es algo que tenés que ir construyendo según tu entorno. No podés ganarte la felicidad de una forma gratuita o de una forma mágica o haciendo lo que hacen los demás o comprándola. Digamos que la felicidad no es un objeto, no es una base donde vos te parás, sino que es algo que tenés que construir vos mismo con las herramientas que tenés. Y bueno, el personaje ahí de Meiko en ese momento se da cuenta que las herramientas que tenía era eso, estar en Tokio, tener los amigos que tenía, la música, e intentar salir adelante en base a eso. Y bueno, eso es lo que hace el personaje de ella, básicamente. Eso es lo que me gusta, que tiene un mensaje. Te dice, bueno, la felicidad no lo vas a tener regalado, así que vas a tener que buscártelo. Te vas a tener que encargar vos mismo de generar, de fabricar esa felicidad según las herramientas que te tocaron, igual que hace este personaje en este manga. Ese es el mensaje de Asano. Y también es un poco falso porque Asano dice en una entrevista que cuando él hizo este manga él estaba muy estructurado, como que él todo lo que hacía en un manga tenía que tener sus razones y sus porqués, tenía que tener su explicación, y él estaba como muy estructurado también en la vida de alguna forma. Así que digamos que es un manga y una serie que él hizo con un mensaje, digamos, falso. No sabría bien cómo explicarlo, porque para él los mangas con un final feliz son medio falsos, medio aburridos. Él siempre quiere vender un mensaje triste. Solanin tiene un mensaje muy triste. El tema es que la última parte, digamos, tiene un poco de positivismo y eso a él no le gustó. Él quería hacer un manga totalmente depresivo, pero como se ve en Pum Pum, que en un momento va el personaje de Sachi va con su manuscrito y hay un editor, ese editor es Asano, en el manga de Yosumi Pum Pum, que le dice: no, este manga es muy complejo, vos sos una novata, así que vos, la gente no te conoce, no puedes hacer este manga tan complejo, tan lleno de situaciones absurdas o complejas, que la gente no lo va a entender, así que llévatelo, tenés talento, trae otro manga más simple, con una historia que la gente pueda entender, que la gente pueda procesar, ¿no? Una historia prefabricada, feliz, simple. Y bueno, esto es lo que hizo Asano cuando estaba haciendo Solanin, un manga así como medio falso para él, como que medio que lo hizo sin ganas, como diciendo: bueno, esto es lo que quiere leer la gente, toma, ahí está, léelo. Y bueno, por eso es uno de sus mangas. Es curioso porque, siendo su manga más, uno de los más famosos, por lo menos, y para mí el mejor, es uno de los que hizo con menos ganas, uno de los que está menos satisfecho de haber hecho y que tiene un mensaje que no le gusta, pero que lo ayudó, porque también dice en esta entrevista que leí que el hacer Solanin tan estructurado como lo hace y tan estructurado en la vida como estaba antes, de bueno, tenés que ser un adulto, tenés que definirte como persona, tenés que lograr metas en la vida, esto es lo que lo ayuda a hacer el manga siguiente en su obra desde el 2007 hasta el 2013, que es Oyasumi Pum Pum, acá editado por Ibrea, en España por Norma. Y este es un manga más largo y también es uno de sus más conocidos, si no el más conocido, de todos los que tiene, y el más complejo, diría yo. Acá tiene Osanari-kun, no lo conozco. Ah, La chica de la orilla del mar, este sí lo leí, son dos tomos. Este lo publicó desde 2009 hasta 2013, fue bastante tiempo, lo publicó esta serie. Lo publicó Milky, pero este de La chica de la orilla del mar ya está agotado, es difícil conseguir el tomo 1. Menos mal que no lo compré, igual, porque lo leí por scans y realmente me decepcionó muchísimo. Después de hacer Solanin, Asano medio lo que quiere hacer es críticas a los mangas. Con La chica de la orilla del mar estaba intentando hacer como una parodia a los romances adultos pero escolares, una cosa así. Es la historia de dos jóvenes que empiezan teniendo sexo por diversión, por aburrimiento, son dos amigos, pero la chica no quiere una relación seria. Y cuando el chico de la relación dice: bueno, ¿sabes qué? No me hace falta. Y no me acuerdo si se va con otra o qué cuestión tiene. La cuestión es que la deja de lado. Esta chica se siente sola, se siente rechazada. Y bueno, lo va a buscar. Y ahí sobre el final sí quiere una relación seria. Ni siquiera al final me acuerdo. Así que tan buena. Y lo leí hace muy poco. Así que tan buena serie no era. De hecho, como que me decepcionó. Y ahí fue cuando me terminó de desencantar a Asano, porque hace estos mangas con un significado medio vacío o medio abstracto para que vos lo llenes, y eso me cansa. Yo prefiero que el autor ponga un mensaje y bueno, vos lo puedas contradecir con lo que pensás o no, pero no que te deje el lienzo en blanco para que vos pongas todo. Ahí me aburre bastante. Después, bueno, tiene este no lo conozco, Kontaro Purasu, por hecho Toshi no sé, Kinoko Tanganoko. Creo que tiene un par de mangas de comedia. Hay uno que empezó a retomar ahora que se llama Dead Demons Destructions. Este empezó en abril de 2014 hasta ahora. Es un manga de ciencia ficción y que no es muy popular realmente, porque Asano en esta serie quería hacer algo diferente a lo que estaba haciendo. A lo que había hecho, ¿no? Manga de Slice of Life, medio depresivo. Agarra una historia de ciencia ficción. No lo leí yo tampoco. Este lo publica Norma en España, me parece. Y en scans no sé si se consigue, pero ya la premisa ya no me gusta. Es como de unas chicas escolares que de repente hay como unos aliens que invaden la Tierra. Y bueno, van pasando un montón de cosas alrededor de eso. No me atrae la historia, así que por eso no lo leí, no lo busqué. Y también ya me saturé de Asano, así que por el momento no voy a volver a tocar una de sus obras. Y la última que tiene publicada en España es Reiraku, que es como una historia autobiográfica, ¿no? Es un tomo único de él mismo hablando como mangaka, de una etapa de su vida, donde él sufre una depresión, no le gusta su trabajo, como que está desencantado, como que odia el manga. Y bueno, pasa por diferentes situaciones hasta que se vuelve a estabilizar como un mangaka. Este sí que es uno de los peores tomos que leí, al menos a mí no me gustó para nada. Rigaraku, no encontré ningún significado en poner ese pedacito de su vida ahí. No tiene ningún mensaje positivo, no tiene ningún mensaje negativo. Son situaciones que pasan, como una fotografía de un momento de su vida y nada más. No hay nada, no hay ningún mensaje, no hay ninguna analogía, no hay ninguna crítica. Sí, el arte está buenísimo, tiene situaciones raras, tiene personajes con situaciones medio contradictorias, medio extrañas, pero no hay nada más, no hay ningún mensaje. Así que este es tomo de Rairaku único, así que ya es como el colmo para mí, porque no me gustó nada realmente. Cuando lo leí fue como una decepción total, porque había gente que decía que era bueno, pero a mí no me gustó. Vamos ahora con su obra más compleja, Oyezumi Pum Pum, 13 tomos. Esta historia es una mezcla de cosas también, es una mezcla de críticas y es una mezcla de cosas sin significado, como siempre, típico de Asano. Me gusta su arte, pero viene muy vacío. ¿Qué es lo que hace con Oyezumi Pum Pum? Bueno, en un principio la idea de él era hacer una crítica o una parodia a los mangas de romance comunes, ¿no? Que está el chico en la secundaria, viene una chica nueva al curso, se enamora y bueno, pasan cosas dramáticas, entre comillas, felices. Esa era una de las críticas que quería hacer. Entonces él lo hace con Pum Pum, cuando llega Aiko, y bueno, al principio parece una historia adorable, inocente, porque él dibuja personajes de primaria muy lindos, pero después todo lo que pasa atrás son tragedias y situaciones trágicas muy dramáticas, como desestructurando eso, que está bueno, pero si no lo haces con un mensaje, no está tan bueno. Al menos para mí. Hay gente que le gusta. Hay gente muy fanática de Asano, que lo respeto. A mí Asano no me gusta tanto, pero creo que sigo diciendo que es un gran mangaka y un gran artista. Y bueno, y en el medio también hay críticas al shonen, hay críticas a la iglesia, críticas al capitalismo, a la sociedad moderna. Con el personaje de Pegasus, por ejemplo, que hay gente que dice que no, que es un personaje aburrido, que está ahí para distraer, para boludear nada más. Supuestamente, según él, es una crítica a los shonen, donde viene el héroe todopoderoso que le guía a todos los demás, junta a su tropa de amigos y va a derrotar el mal. Y bueno, es más o menos una crítica a eso y a las iglesias, ¿no?, a las religiones, porque este personaje de Pegasus hace como una secta y después hace un suicidio masivo, donde mueren todos, casi la mayoría de todos, incendiados. A mí me parece que fue un farol bastante grande. No encuentro en todo el contenido que le lleva a plantear ese personaje, el mensaje que quiere dar es como muy corto. Y además, una de las cosas que hace todo el tiempo en Pum Pum es decir, bueno, antes de que un personaje sufra una especie de trauma mental o algo así, dice, lo que hago es poner un personaje totalmente innecesario y le creo una historia alrededor, como para que el lector se distraiga con ese personaje que no aporta nada y no vea lo que realmente le está pasando al otro personaje. Y bueno, entonces todo el tiempo tiene estos callejones sin salida, Oyezumi Pum Pum, que vos vas leyendo y vos vas pensando, ah, la historia va por acá, y después resulta que no, que va por el otro lado. Entonces la historia, que parece que es larga, que tiene un desarrollo constante, que tiene una conexión, en realidad está llena de inconexiones, de cosas que no tienen mucho sentido, y esto es lo que me aburre un poco de Asano, porque tampoco pone un mensaje concreto. Él dice que el mensaje final de Pum Pum es un final triste, porque la vida es así, es dura, es fea, morirse es el camino fácil, así que el camino difícil es vivir, y le da a Pum Pum esta maldición de no dejarlo morir, que tiene que vivir y tiene que vivir sufriendo, porque esa es como su maldición. Y lo dibuja en forma de pollito, como para que todo el mundo que lo lea se proyecte ahí. Y hay gente que realmente se emociona, que siente una gran pasión por este manga, por las cosas que plantea, que están muy bien. Es un recurso válido, ¿no? El de poner un lienzo en blanco y que uno se proyecte ahí. A mí me resulta difícil porque no veo las expresiones de Pum Pum. O sea, gráficamente está, pero no está. Nunca dice lo que siente Pum Pum, siempre está con esa expresión en blanco, como para que uno lo imagine, como para que uno se ponga en esa situación y piense que lo que le pasó a uno es lo que le está pasando a Pum Pum ahora, o al revés. Y eso me aburre mucho. No me gusta ese tipo de personajes. Me gusta personajes que tengan sus problemáticas y que yo pueda ir viendo qué es lo que me gusta, qué es lo que es, siento empatía, qué es lo que no. Y esto en Pum Pum no pasa. Además, te enterás al final del manga que en realidad toda la historia es una enorme dramatización de lo que dibuja Sachi de la vida de Pum Pum. Entonces, Pum Pum es como un manga adentro de un manga y una dramatización enorme. Entonces, tenés que asumir que todo lo que le pasó a Pum Pum en realidad no fue tan difícil y no es tan así. Entonces, es como una historia edulcorada o sobredramatizada y ahí ya te va confundiendo bastante realmente. Porque no sabes qué fue lo que le pasó, qué no le pasó. Y tampoco es un personaje que sufre un trauma demasiado grande. O sea, sobre el final mata a Aiko. Y creo que es un personaje que todo el tiempo se arrepintió de no haber cumplido la promesa cuando eran chicos. Pero en realidad no te muestra que haya sido un personaje con un trauma tan grande que justifique todas las situaciones por las que él pasa. Eso es lo que no me cierra. Que no es un personaje que realmente sufrió, que tuvo una gran pérdida, una situación traumática real, o un personaje con un estado mental inicial tan frágil como para que las situaciones que pasa, que no son tan border, lo hayan dejado en una situación mental como la que termina siendo. Y eso, ese comportamiento es lo que no me gusta de ese personaje. Y de lo que no me gusta de la impronta general de la serie. Porque bueno, además agrega personajes que en mucho sentido no tienen, que lo fue agregando sobre la mitad de la historia, que aburre. Tiene todo el tiempo estas analogías sexuales, ¿no? De personajes masturbándose y cosas así, elementos que están planeados para un shock visual. Si no le pones una historia atrás, mucho efecto no tiene. Sí, es un personaje, es una historia con personajes que tienen un accionar y situaciones carnales, reales, vividas, muy humanas, pero no hay nada más atrás, no sé. Además de ese impacto visual, mucho más no tiene. Y eso, por lo menos a mí, me aburre y me cansa bastante. Hay gente que lo ve y lo adora y piensa, se proyecta, ¿no?, en esas situaciones y le encanta. Y a mí la verdad que no. Porque además de todo, el final de Pum Pum, hay gente que dice que es feliz, pero Asano en realidad dice que no. Que bueno, como decía antes, la peor tortura para Pum Pum era vivir, porque estaba deprimido, porque no entendía la dinámica de la vida. Entonces la forma fácil, el camino fácil era morir. Y sobre el final a Pum Pum no lo dejan morir. Así que bueno, es como su castigo, su estigma, seguir viviendo. Pero vos lo ves en el capítulo final, cuando se reencuentra con el amigo de la primaria, que Pum Pum está rodeado de amigos. Entonces tiene amigos, tiene una... No sé si en ese momento seguía saliendo con Sachi, me parece que no. Pero bueno, tampoco está tan mal el personaje, digamos, está rodeado de gente que se preocupa por él. Y bueno, en ese momento hay una contradicción grande porque el otro personaje, el amigo de la infancia que tuvo una vida normal, que se está por casar, que tiene un trabajo estable y todo lo demás, lo ve y dice, ah, bueno, mirá cómo está, cómo lo ve como con envidia, y no, sin saber todas las situaciones horribles que por las que pasó Pum Pum, y él, dentro de su normalidad, dentro de estar por casarse, dentro de su trabajo estable, también tiene sus conflictos, y bueno, esa dinámica de contradicción sobre el final estaba interesante porque dice, bueno, cada uno lidia con sus problemas en la medida que puede y cada cosa le afecta en un nivel diferente. No hay una varilla para medir en qué nivel te puede afectar lo mismo a vos o a otra persona. Por eso, bueno, pum pum, por ahí con las cosas más normales no podía lidiar y era un problema enorme. Y el otro personaje, quizá en una vida normal, con problemas más pequeños, los problematizaba casi a nivel de pum pum, que tuvo una vida mucho más compleja, que se la acomplejiza él mismo todo el tiempo, ¿no? Asano lo hace a propósito así. Hace un personaje que elige mal las decisiones, que lo elige a propósito las cosas más complejas y más problemáticas. Entonces, bueno, es un manga largo, denso, muy denso de leer. Todo el tiempo Asano dice que cada vez que él ponía un paso en una situación para que el manga se vuelva más oscuro, las ventas bajaban, y realmente lo hace porque parece a propósito que lo hace aburrido o cansador, porque te pone personajes que no sirven para nada, te pone historias totalmente inútiles, personajes que no hay nada atrás de eso, hay cosas que vos buscás y no hay nada atrás. Por eso digo que está lleno de callejones sin salida. Entonces es casi un manga sádico, masoquista para leer, porque te complejiza bastante leerlo. No es un escape, como dice Asano, por ejemplo, que bueno, después de Pum Pum, sí dice que lo ayudó a desestructurarse, a escribir cosas sin sentido, a escribir, y se fue al carajo, ¿no? Se aprovechó demasiado de ese recurso de escribir cosas sin sentido, para mí. Y después de Pum Pum dice, bueno, ya gracias a este manga ahora puedo escribir cosas que ya no me molestan, cosas que el lector sean más digeribles y cosas que no tenga que justificar después. Porque también dice, bueno, yo vi el anime de Keon y las chicas lindas que están ahí con el salón de música y todo no necesitan ningún tipo de explicación. Así que bueno, él ahí en ese momento y mientras escribía Pum Pum entendió que no siempre tiene que justificar todo lo que pone, y de las obras de acá para adelante las iba a hacer más desestructuradas, más sin un guión tan estricto y sin estas rutas que siguen los mangas, como los harem, como el shonen o como los seinen, o como las estructuras básicas de los mangas. En eso sí que innova Asano, porque sus mangas, excepto Solanin, que es un manga que él hizo como sin ganas y como hecho como para que venda, todos los demás, ninguno sigue una estructura típica de manga. Así que en ese sentido sí innovó bastante. Pum Pum es un manga que disrumpe irrumpe en varias cosas, pero muchas cosas te la deja a la mitad. Entonces, bueno, es una obra para debatir bastante. Hay gente que incluso compara Uyasumi Pum Pum con Evangelion, al nivel de Evangelion. A mí me parece que está muy equivocado. O que Asano intenta imitar el mensaje de Evangelion con Pum Pum, y a mí me parece que está muy errado. Porque primero que Pum Pum es un personaje hecho a propósito, roto a propósito, elige todas las opciones malas intencionalmente, quizá porque el personaje tiene algún desorden de personalidad o lo que sea, que lo hace autodestruirse, y Asano lo hace así a propósito, lo sobredramatiza a propósito y trata de mostrarte intencionalmente cuáles son las situaciones de la vida difíciles que uno tiene que lidiar, y que depende de lo que vos hagas podés terminar, por ejemplo, siendo un asesino, ya que Pum Pum asesina a Aiko, que es supuestamente la chica que amaba. Y bueno, es todo lo contrario a Evangelion, por ejemplo, porque ahí tenés un personaje como Shinji que vos decís, ah, bueno, a simple vista puede ser lo mismo que Pum Pum, pero nada que ver. Porque Shinji es un chico que introvertido, más entre comillas normal, que se ve involucrado de repente en la situación de tener que salvar el mundo, subiéndose a un robot enorme, teniendo que relacionarse de nuevo con su papá después de la separación, lo que lo dejó bastante traumatizado. Y bueno, Shinji va pasando por diferentes instancias y diferentes estados mentales, y que no se va autodestruyendo, todo lo contrario, Shinji todo el tiempo huye porque quiere protegerse de todo lo que tiene miedo, de todas sus inseguridades. Y además, sobre el final de la serie, como expliqué, o como voy a explicar cuando hable explícitamente de Evangelion, Shinji se autorreconoce y acepta el ser como es, acepta el dolor humano, acepta que tiene que relacionarse con otros y acepta la humanidad de los demás. Entonces evoluciona, crece como persona, madura como ser humano sobre el final de la serie y acepta lo que es la estadía con los demás y el sufrimiento y la necesidad de, a pesar del dolor, sufrir y así palpar el sufrimiento y la felicidad al mismo tiempo, como dualidad en esto que es el dilema del erizo, que todo el tiempo es un tema que ronda los argumentos y los personajes de Evangelion. Y bueno, Pum Pum es todo lo contrario, me parece. Es un personaje hecho para, y una serie hecho para mostrarte situaciones border, límites, situaciones psicológicas hechas a propósito y algunas sin ningún sentido. Él todo el tiempo dice, por ahí Kira puso un mensaje en X tomo y en X situación, pero después de esta situación a la otra, mientras desarrollaba otro personaje, las situaciones que se fueron dando en todos los demás son random, no significan nada, por eso está lleno de situaciones y de situaciones trampa y sin salida, que al final deja diluido el mensaje del manga, o para debatir mucho, porque tiene muchos pequeños mensajes, pequeñas críticas, pero no tiene un mensaje tan grande y tan contundente como si lo tiene, por ejemplo, Evangelion con Shinji o con Asuka o con otros personajes que sí tienen una problemática y lo resuelven. Porque además Evangelion todo el tiempo lo que hace es plantearte dudas psicológicas y bueno, te las respondes vos o lo ves reflejado en los personajes. En cambio Pum Pum no, Pum Pum tenés que ir adivinando vos qué es lo que le pasa a cada personaje, porque no hay pistas, tampoco hay, pareciera que hay introspección y diálogo interno, pero no, vos lo que ves todo el tiempo de los personajes es superficial. Así que bueno, lleva consigo una serie de complejidades que debatir una por una sería básicamente interminable. En mi opinión, por lo menos, Asano es un gran mangaka, un gran artista, un gran dibujante, un guionista que se queda a la mitad, porque las historias que me gustan a mí son las que tienen un mensaje directo, cerrado, digamos, no con una estructura normal, no necesariamente tiene que ser un manga shoujo o shonen o seinen o lo que sea, con una estructura básica, pero sí que te deje un mensaje claro y una visión real de mangaka, o la moral o los valores reflejados de ese mangaka en ese arte, para que pueda identificarme o pueda empatizar con los personajes. Asano no hace eso. Lo que hace él es ponerte los personajes, ponerte situaciones y bueno, arreglátelas como puedas. No son situaciones reales, no son situaciones que vivió él tampoco. En algunos casos sí, en otros no. Pero en la mayoría de los casos más extremos no son cosas que él palpó, no tienen su moral ahí, sino que trata de exagerar, sobredramatizar o de incomodar al mismo tiempo. Entonces se hace difícil empatizar con la moral o con los guiones que él pone. Hay gente que sí le gusta, yo lo respeto totalmente, creo que hay gente que por ahí lo lee, ese lienzo en blanco que pone Asano, y se pueden sumergir totalmente ahí y a partir de eso plantearse, resolver sus dudas o problemáticas o tomarlas como propias. Por lo menos a mí no me sale con este tipo de series tan poco o tan didáctica, donde uno tiene que poner demasiado de sí, uno tiene que plantearse y sumergirse demasiado en ese personaje y en esas situaciones, como para que a partir de ahí lo resuelvas y puedas pensar algo y sacar algún mensaje, si es que está. No estás hablando vos con el mangaka cuando lees los mangas de Asano, porque no está la moral de él ahí, estás hablando con el personaje y con lo que de ahí puedas sacar. Entonces eso me cansa bastante. Entonces, ¿es Inio Asano un genio frustrado? Y yo diría que no, porque es increíblemente famoso, se casó, encontró la felicidad contrariamente a lo que él propone en sus mangas, y tampoco diría que es un presuntuoso amarillista, porque a pesar de que sus mangas son difíciles de entender, son un laberinto y algunas cosas, o quizá la mayoría, no tienen sentido y algunas críticas sí. Disrumpe e irrumpe en varias cosas, así que rompe el molde en varias cosas básicas del manga, y eso es lo que lo hace tan especial, además de su arte. Digo, no es un simple amarillista, no es un simple presuntuoso, aunque algunas cosas sí lo sean y tengo mis reservas con él. Me parece que aún así es un mangaka que logra cambiar algo, logra una evolución en sus obras con respecto a todo lo visto anterior a él, y logra una mirada un poco más abstracta, un poco más madura quizá, un poco más crítica y autocrítica al mismo tiempo. Seguramente sus historias son increíbles para mucha gente, será un genio para mucha gente, una basura de mangaka para otros. Para mí no, me quedo en el medio entre el genio y el presuntuoso, porque como dije, tengo mis reservas respecto a sus historias, pero es un gran autor para leer y me gustaría que en los años venideros tenga una mejor obra. Me cuesta creer que Solanin o Yasumi Pum Pum son las mejores obras que tiene. Me parece que puede dar algo mejor, incluyendo los mejores elementos de las dos obras, sin tratar de hacer algo totalmente random y deprimente o algo totalmente prefabricado para vender. Así que bueno, vamos a ver con qué otras obras nos puede sorprender en un futuro. Y eso fue todo por el programa de hoy respecto a Inio Asano. Leeré sus comentarios en mi cuenta de YouTube al respecto, si me quieren comentar algo, si están de acuerdo conmigo o no, si opinan lo mismo que yo o no de las obras de Asano. Y nos estaremos escuchando la semana que viene en un nuevo programa. Adiós.